estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
El proceso de pesca es llevar carnada, ya sea lombriz o tripa o cebo. Se arma el anzuelo, la plumada, la tanza y el reel. Se coloca la carnada y se lanza al río.
Para pescar se lleva una caña y después encarnar. Yo encarno con tripa de pollo para sacar armados y después si pica, quedo ahí, pero si no pica me voy para mi casa nomás.
¿Cómo les va, chicas y chicos de sexto y séptimo grado? Bienvenidos a la radio escuela. ¿Cómo están? ¿Cómo conocer la cuenca del río Paraná? Es la pregunta de esta semana. Estamos pasándola buenísimo porque nos estamos enterando de un montón de cosas muy interesantes. Ojalá que todos tengan ahí, bueno, ya anotadas sus palabras claves, sus apuntes, algo que les interesó, que nos quieran preguntar al 1166798209. Y si quieren volver a escuchar alguno de los programas, ya saben que pueden encontrar todo en la web de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Por supuesto que estamos en www.radionacional.com.ar también. Este contenido que tiene de todo, además, clases anteriores, bueno, si se lo quieren recomendar a algún amigo. Lo bueno que tiene la radio, además, es la portabilidad, que si yo quiero ir a escuchar con un amigo, bueno, me pongo el barbijo, abro la ventana, ¿no? Respeto la distancia, así, ¿no? La ventilación cruzada y
quiero cruzar a colegio.
Claro, el alcohol en gel, se llevan todo y pueden compartir Radio Escuela. Hola, profe Julia, ¿cómo estás?
Hola, Vero, muy bien. Bueno. Me encantó escuchar esos pescadores.
¿Pescadores? Sí.
Si pica, pica.
Si pica, pica.
Nos quedamos, si pica.
Y que cómo encarna y que le pone la plomada. Mi papá es un gran pescador.
¿En serio?
Pero de mar.
Ah, mira.
Pero me quiero imaginar que es igual, ¿no? O sea, que ponés lo mismo, la tanza, todos los elementos que nombraban recién los chicos. Tanza, ¿qué más decían? Plomada.
Sí, la plomada.
Y la carnada.
La carnada es clave. Va a cambiar.
Sí. Bueno, ¿cuál es la consigna de hoy?
Bueno, la consigna de hoy tiene que ver con eso que estaban diciendo los chicos y las chicas, porque la pregunta es: ¿qué vida productiva se desarrolla alrededor del río Paraná?
Bien.
Y parte de la vida productiva tiene que ver con la pesca.
Claro, por supuesto.
Pero hoy nos vamos a concentrar en otra cosa. No nos vamos a concentrar en la pesca. Vamos a pensar en la hidrovía, que algo mencionamos ya esta semana, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a poner a pensar un poco qué quiere decir esto de hidrovía y qué significa para la vida productiva, que en realidad no es solamente la vida productiva del río Paraná, sino que tiene que ver con la vida productiva de nuestro país.
Claro.
Y es fundamental. Y particularmente esta hidrovía es la hidrovía Paraná-Paraguay. Cuando hablamos de hidrovía estamos hablando de un corredor natural. O sea, como si fuera una ruta,
sí,
pero de agua.
Claro.
Y las rutas que vemos circulación de personas, ¿no? Digo, que se pueden trasladar por distintas razones. Y también vemos circulación de mercadería, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en esta hidrovía. Y que es, digo, tiene una longitud muy grande, que son 3.400 kilómetros.
Claro.
Porque estamos hablando que recorre distintos países, ¿no? Se abre como si fuera un abanico esta hidrovía y llega hasta el sudeste de Bolivia, la vamos a encontrar en el sudeste y centro-oeste de Brasil, también en gran parte de Uruguay, en todo Paraguay, y en el norte, la Mesopotamia y la Pampa húmeda de Argentina. O sea que llega a distintos lugares de nuestro continente y de nuestro país.
Claro, es algo muy importante entonces para la economía, para el transporte, y no solamente para proveernos y para enviar cosas, sino también la cantidad de gente que trabaja en la hidrovía, ¿no?
Sí, ¿no? Y esto que decís, bueno, siempre es importante pensar, ¿no? Cuando pensamos en la producción, que una parte clave es transportar esa producción.
Claro.
Porque eso nos, me parece que, bueno, no sé, yo tengo como, cuando era chica me olvidaba a veces de esa parte. Recién cuando tuve que ponerme a estudiar, era como, eso es fundamental. Porque si eso que se produce, por ejemplo, una de las grandes producciones de nuestro país tiene que ver con la soja. Uh-huh. Bueno, la soja después tiene que llegar a esos consumidores, claro, que en general son extranjeros, digo, que es un mercado exterior que funciona por fuera de nuestro país. Eso, bueno, lo trabajamos mucho en sexto y séptimo grado, porque uh-huh, una de las cosas que se estudia es comercio internacional, y ahí, bueno, diferencias todo el comercio interno.
Atención.
Que es, digo, todo lo que sucede dentro del mismo territorio, del mismo país, y todo lo que sucede, digo, el comercio con el exterior, ¿no? Uh-huh. Por fuera de los límites de nuestro país. Bueno, ahí la hidrovía cumple un rol clave.
Fundamental.
De hecho, el lunes que estuvimos pensando, bueno, esto de problema, que es grave, digo, esta emergencia, la emergencia actual del río Paraná, porque están unos niveles muy bajos, uh-huh, bueno, también hay un problema en relación a la circulación, ¿no?
Claro.
Y que pensamos, bueno, el 80% de la producción agropecuaria va por la hidrovía.
Se traslada por la hidrovía, porque también hay que pensar que los barcos que trasladan esto, nosotros vemos una parte, pero hay una parte muy enorme que queda debajo del nivel del agua, ¿no? Entonces no son barcos que solamente así como los vemos, digamos que por abajo, por lo que no vemos, también son enormes, por eso necesitan esa profundidad.
Claro, para poder flotar.
Exacto.
¿No? Digo, como toda esa construcción particular, uh-huh, que tienen. Bueno, la mayor parte de la densidad de población de nuestro país se está como ligada a esta hidrovía, ¿no? Y que siempre pensamos, ¿no? También cuando pensamos, bueno, el desarrollo de las sociedades, siempre hay algún río cerca, ¿no? Claro. O alguna fuente de agua. Bueno, la mayor densidad entonces la vamos a encontrar ahí. Digo, también porque se concentra la mayor desarrollo económico, ¿no? La mayor desarrollo de actividad económica.
Claro, y no es fácil, ¿no?
Región.
Seguramente habrán charlado ya de esto, profe, si hablaron de comercio exterior, de los tratados que se hacen entre países. Digamos, es difícil, ¿no? Bueno, ponerse de acuerdo entre todos los que nombrabas al comienzo, que quedan en la extensión de la hidrovía, ¿no? Que de alguna manera les llega esta ruta tan importante.
Sí, recordemos entonces que son los puertos. Pasa por puertos de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay y Uruguay.
Exacto.
Y bueno, ahí está el Mercosur, uh-huh, que cuando pensamos también, digo, esto que decís vos, bueno, de los distintos acuerdos para poder comerciar y llegar como a un mejor desarrollo para todos los países que lo integran.
Así que ya saben, hidrovía es otro de los puntos muy importantes que estamos viendo esta semana, que estamos conociendo la cuenca del río Paraná. ¿Qué les parece si ahora nos vamos ya directo a la clase de educación física?
Buen día, ¿cómo andan chicos y chicas de sexto y séptimo grado? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. Esta semana estamos hablando sobre la cuenca del río Paraná. Sí, si hacemos memoria ya hemos estado hablando de estos temas, pero esta vez estamos haciendo foco sobre la provincia de Misiones, esa provincia tan linda que está al noreste de nuestro país. Como estamos hablando de esta provincia, a mí se me ocurrió averiguar para esta vez deportes que se realicen en ella y me encontré con la sorpresa de que se practican muchos deportes particulares que en otras provincias no se realizan. Y cuando empiezo a buscar, vi que se practica el 48, que es un deporte similar a las bochas, el gateball, que es un deporte de origen japonés, el pato, bueno, que es nuestro deporte nacional de nuestro país, pero que no es tan común verlo en la tele o en otras provincias, el baloncillo, que es un deporte estrictamente femenino, y el foosball. El foosball tiene algunas características y me gustaría que hablemos un poquito sobre él. Es un deporte similar a otro más masivo, que es el vóley. También hay dos campos, dos equipos, cada uno en su campo, y tenemos en este caso una cuerda ubicada a 2 metros de altura que los divide. Tenemos un balón, una pelota, la cual, a diferencia del vóley, sí puede picar en el campo rival, pero solamente una vez. Otra diferencia que también encontramos es que solamente se puede impactar la pelota con una mano, no le puedo pegar con dos. No puedo tocarla más de 3 veces, en esto es igual al vóley. Y el mismo jugador o jugadora no puede tocarla 2 veces en la misma jugada. Bien, habiendo aprendido un poquito algunas características de este nuevo deporte, en realidad nuevo para mí, Después me gustaría saber si ustedes los conocen, si lo han practicado o no lo han practicado. Se me ocurrió que podemos jugar en casa con algún familiar que esté ahí cerca nuestro. Le voy a pedir que agarre una cuerda, la pueden poner, la pueden atar a una silla y a otra silla del otro lado. O la podemos poner directamente en el piso si no tenemos dónde atarla. Vamos a agarrar una pelota y vamos a tratar de impactarla con una sola mano. Y vamos a tratar de que esa pelota pique dos veces en el campo rival. En el caso de que lo logre, voy a sumar un punto. Un detalle que no dije es que el fútbol se juega al mejor de 3 o 5 sets a 11 puntos cada uno. Así que espero que se diviertan y nos cuenten qué tal les fue. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Siempre la clase de Educación Física me gusta. Me gusta porque nos saca un poco de la silla, ¿no? Vamos, venimos, nos saca el frío. No sé cómo están ustedes de frío, ¿viste? Pero bueno, estos días así que uno necesita moverse un poco más.
Bueno, nos podemos sacar el frío moviéndonos, pero también nos podemos sacar el frío con un mate.
Mate, que es como un amigo. Sí, la verdad que el mate, no sé, yo creo que desde que tengo memoria tomo mate, más o menos. Más o menos desde los 11, 12.
Sí, yo antes me acuerdo, de un poco más chica, los primeros mates que me tomaba con amigas, que era, bueno, vamos a tomar mate. Y siempre era dulce, muy, muy dulce, y frío. O sea, no sacaba el frío, creo que peor.
No, pero bueno, uno después va aprendiendo, ¿no? A tomar mate. La verdad que a mí es algo que no, en lo particular, en lo personal, es algo que no me puede faltar. A la mañana, a la tarde, a la noche. No sé, si llega alguien, bueno, ahora nos cambió la costumbre con esto de que no podemos compartir. No se puede compartir. Pero fíjate cómo nos cambió, que igual no lo abandonamos. Algo que no se veía tanto en la ciudad era gente con su mate. Si vos veías a alguien con el mate, es porque era de otro lugar seguramente. Sí. Y ahora, como no podemos compartir y cada uno se lleva su mate, hay muchísimas personas que andan con el mate.
Es cierto.
Y eso es como una alegría, ¿no? También, porque de verdad es como un amigo el mate.
Sí, un compañero.
Sí, sí, sí. Te tomás un mate y todo mejora. Por lo menos eso es lo que pensamos hasta ahora. Les preguntamos a las chicas y a los chicos también si toman mate, cómo lo toman. ¿Tomaste alguna vez mate de pomelo?
Sí, muy bueno. De naranja también.
De naranja. Bueno, ¿quién les enseñó a tomar mate? ¿Cómo se toma? Hay algunos que todavía no toman mate, pero que se lo imaginan. ¿Quisieran alguna vez tomar mate? ¿De qué otra forma se consume la yerba mate? También les preguntamos. ¿Y por qué piensan que se toma tanto mate en nuestro país?
Yo primero lo que hago es calentar el agua y ponerle la yerba y el azúcar, un poquito de miel a veces, pero no tomo muy seguido con miel, sino que solo con azúcar o amargo directamente. Y tomo con mi mamá, mis papás, a veces vienen mi tía y tomamos así. La que me enseñaron a tomarlo fueron mis amigas, yo no sabía, ellas ya sabían hacer una banda y yo no sabía y me enseñaron, me dijeron que me anime y tomé. Y sí, en mi casa se toma bastante mate, bastante. Y mi mamá y mi papá lo preparan, calientan el agua, le ponen jengibre, no le ponen azúcar ni nada porque le gusta amargo, jengibre, anís, menta, a veces le ponen. En los momentos que me gusta tomar es cuando hace mucho frío y por la noche. Es una costumbre que tenemos nosotros, los argentinos, y como los paraguayos, que toman demasiado mate también. Y ya es como que es nuestra costumbre de vida, ya que como si fuera que tomamos desde bebés.
Sí, sé cómo se prepara un mate. Sí, yo tomo muchos mates. Con edulcorante o amargo. Lo tomo con mi mamá y mi papá. Me enseñó a tomar mate mi abuela, porque es una costumbre argentina.
Es verdad, ¿no? Si alguien te comparte un mate... De bebé es un poco fuerte, es como que no. Pero bueno, viste que uno piensa, ¿desde cuándo tomas mate? Y sí, desde chico.
Sí.
Pero digo, si alguien te convida a un mate, es como que se quiere hacer amigo tuyo también, ¿no?
Sí, es una forma de empezar a charlar, ¿no?
Sí, además, antes se armaba una ronda ahí todos alrededor del mate. Está bueno. Y ese que decía, le ponen anís, jengibre, sí, viste
café,
que.
Sí,
alguna cascarita de naranja también, sí, para darle un sabor. A mí me encanta el mate.
Sí, con yuyos.
Sí.
Bueno, y se preguntarán por qué estamos hablando del mate. ¿Sabes esta semana que estábamos hablando del río?
Claro, ¿qué tiene que ver?
Bueno, el árbol del mate, o sea, la planta, es original y nativo de la selva paranaense.
Mirá, crece así ahí, que, en
sí,
la humedad.
Digo, tiene que ver con esta región. Y también tiene que ver, digo, con los pueblos que habitan esta región, uh-huh, con nuestra cultura. Y estamos, mira, escuchá esto. Los primeros rastros descubiertos provienen de las comunidades indígenas del pueblo guaraní antes de la conquista española.
Ah, mirá, hace muchísimos años que se toma mate.
Sí, así que digo, como que sí, desde nuestros orígenes podemos
decir que
tomamos mate. En el 90% de los hogares de Argentina vamos, ajá, a encontrar yerba mate.
Sí.
Digo, es como un consumo muy masivo. ¿Sabes qué? Viste que te decía que con los chicos de las chicas trabajamos esto de, bueno, del comercio internacional, que es un tema propio de estos grados, ajá, de la primaria. Y una de las cosas que trabajamos en relación a eso es esto de las pautas de consumo, ¿no? Estamos diciendo, bueno, que vos decías esto de, bueno, cómo se toma mate y que ahora ves más gente caminando y, ajá, que también tiene que ver con cambios culturales, ajá, bueno, en este caso por la pandemia, ¿no? Pero si vemos, digamos, si vemos una película, ¿no? Por ejemplo, una película de Disney. Si vemos un personaje tomando mate, rarísimo,
qué raro,
primero.
No, claro.
Y segundo, ¿qué pensás si es un personaje?
¿Qué?
¿Qué pensarías vos?
Que pienso que, no sé, que es de acá, que es paraguayo.
Sí, que es paraguayo, que es uruguayo, que es argentino,
claro,
argentina,
sí,
¿no? Bueno, digo, como, ¿por qué eso tiene que ver con nuestra cultura? Digo, sí, de hecho hay esto que se ve mucho ahora y que muchos chicos y chicas tal vez si tienen acceso a internet ven, esto de los youtubers y los videos reacción, gente que toma mate por primera vez, que
sí,
es de otro continente y que nunca toma mate, o mismo de otros países de América Latina que no toman mate, entonces como, el mate es como algo raro tal vez y que sorprende.
Sí.
Bueno, no, tiene mucho que ver con nuestra cultura. Entonces también es como importante ver cómo se relaciona con nuestra economía, ¿no? Ajá. Somos el país más con mayor producción, mayor productor de yerba mate. Y que ahí empezamos a hacer como toda una relación, ¿no? Entre la cultura, entre esto que decíamos de los guaraníes, después también de que es un árbol nativo. Entonces también, bueno, ¿por qué somos uno de los grandes consumidores de mate? Bueno, también porque somos los grandes productores,
claro,
de yerba mate. Y vamos a empezar a también relacionar cómo lo que consumimos se relaciona con el lugar donde vivimos, ¿no? Con, uh-huh, el territorio y con los recursos naturales propios de esa región.
Por eso si alguna vez viajamos a ver un amigo que vive en otro continente, por ejemplo, alguien que vive en Madrid, te va a decir, tráeme
yerba,
por favor. Sí, qué extraño tomar unos mates. Sí. ¿Sabés que me estaba acordando el lenguaje del mate? Viste que el primer mate nunca se le convida, se lo toma el que lo hace. Porque el primer mate es como un poco más fuerte.
Sí. Bueno, y vos te dijeron esto de que hay que poner un chorrito de agua fría antes de empezar a cebar.
Sí,
para que no se tape.
Eso.
Ay, pero qué feo que es el
mate. Y bueno, pero no se te tapa después.
No, pero no me gusta.
Y después si vos le das mate frío a alguien, es como que es como algo... Así como si le convidas mate, querés ser amigo. Si le convidas un mate medio frío, es como que no sos tan amigo.
No,
es como medio mala onda.
¿Y si le das con espumita?
Sí, todo bien.
Creo
toda
que
la
hasta
onda.
Amor.
Pero
no,
toda la onda si le das con espumita.
Sí.
Después hay algo que a mí me funciona, que si se te tapa la bombilla, porque en algún momento se te tapa, le haces como una cosquillita, sí, al mate y te juro que se destapa.
Estamos ahí como lo, sí, supersticioso casi, ¿no?
Pero casi.
Yo también, los golpecitos y me miran como...
No, golpecitos no, así como cosquillita. Como cosquillita, así como que rascas un poquito y te juro, prueben, chicas, que se destapa el mate. Van a ver, chicas y chicos, van a ver que es un truco así del mate.
Bueno,
sí.
Y, uh-huh, yo decía esto de que somos los mayores productores, ¿no?
Sí.
Y cuando pensamos en esto de la producción y presentamos las actividades económicas, lo que también estudiamos es, bueno, el recorrido, ¿no? Como los distintos eslabones productivos.
Uh-huh.
Y que, la verdad es que estábamos antes hablando de la hidrovía,
sí,
y lo importante de pensar todo lo que tiene que ver con la comercialización, uh-huh, y el transporte de esos productos. Bueno, entonces, dentro de esos eslabones productivos, esa cadena de producción, vamos a encontrar un primero que es la etapa primaria, ¿no? La de la agrícola.
Claro.
Donde vamos a obtener la materia prima, en este caso la yerba mate.
Uh-huh.
Después vamos a pasar al eslabón industrial.
Claro, que es como un arbolito de la yerba mate. ¿Lo viste alguna vez?
Sí.
Es un arbolito pequeñito.
Es pequeñito en realidad, pero porque...
Como un metro y pico.
Hasta 2 metros más o menos, uh-huh. Pero porque está hecho así para que sea más fácil la cosecha.
Ah, eso no lo sabía.
En estado silvestre puede llegar a entre 12, 14 metros de
altura.
¡Wow!
Mirá. Sí. Bueno, yo cuando vi, que me hiciste acordar, hablando de la cadena de producción, vi ahí una plantación que ya estaba lista para ser cosechada, digamos, ¿no? Entonces, por eso vi los árboles,
claro,
más pequeños.
Más, sí, como...
Más enanitos, digámosle. Exacto. Sí, así cariñosamente.
Bueno, entonces, pasamos de la primera etapa, la etapa agrícola, a la etapa industrial, que es donde se procesa y donde se envasa. Uh-huh. Y que, bueno, muchas veces tiene que estar cerca de donde se cosecha, porque esa materia prima se puede echar a perder.
Claro.
De hecho, la yerba mate se puede, digo, después de 24 horas más o menos, si no se la procesa y si no se la envasa de forma correcta, va a perder muchas de sus propiedades.
Claro.
Y después hay otro momento que es la etapa del eslabón comercial, que sea la última, donde se reparte, se distribuye y se comercializa, que eso puede llegar a, no sé, a comerciantes mayoristas y después a los minoristas. Uh-huh. Mayoristas, cuando hablamos mayoristas, son esos comercios donde se les vende a los que después van a vender en,
claro,
los almacenes, en los supermercados, ¿no? Uh-huh. A veces también vamos al mayorista. Algunos de los chicos y chicas de sexto y séptimo grado me dijeron que a veces tienen al mayorista para hacer algún ahorro, para encontrar algún descuento.
¡Qué bueno!
Pero en general compramos a los minoristas.
Sí,
¿no?
En la esquina, en el almacén.
Que compramos por unidad, un paquete solo, ¿no?
Exacto.
Y sabes que, bueno, una de las cosas de la yerba mate, que estábamos hablando de esto, te decía recién, de las propiedades que se pueden llegar a perder, tiene vitamina B.
Sí.
Es antioxidante. También genera un efecto energizante. Uh-huh. Bueno, tal vez conocen, hay una leyenda, la leyenda de la yerba mate.
No la conozco, ¿cuál es?
Bueno, que bajó Yací, que era la luna, baja y la regala a unos pobladores. La regala o la planta la yerba mate como un agradecimiento porque la hospedaron. Y bueno, y esto de que se encuentran con una planta que les de esto de la energía, ¿no? Que les hace también poder trabajar mejor,
claro,
o poder, digo, como tener, como, bueno, para estudiar.
Sí, siempre estás con el mate.
Sí, yo estudio con el mate.
Sí, es un súper desayuno ahí. Te tomás unos mates y salís así con tu energía así bien
que,
alta.
Sí,
y,
como para la práctica que tienen que empezar a tomar los chicos y las chicas. Porque una de las cosas es esto, la formación como estudiantes en estos últimos años de la primaria. Bueno, tal vez se puedan usar como recurso el mate.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, agradecemos por sus testimonios a Guillermo, Nahuel, Agustín, a Luisana de la Escuela de Barracas, a Jessica Vergara del Colegio San Cayetano, de Capitán Bermúdez, a Mateo del Colegio Lincoln de Buenos Aires y a Joaquín del Centenario de La Plata. Y nos despedimos ya.
¿Con qué nos despedimos?
Nos vamos escuchando una canción, como siempre. El tema es de Lucas Segovia, se llama El Río Va.
Con el sol, como un poema de amor con su mejor canción. Mi corazón pide la reconciliación. Quiero borrar el rencor por lo que él me quitó. El viento ayer me trajo tu perfume, seduciéndome como lo hace un viejo amor. Ya no quiero, río dulce, regañarte. Quiero beberme tus tardes borrachas de sol. Retorna en querer. Ayer lo vi
en el mirar de mi gurí. Hallé las luces brillantes que en tu agua perdí.
El viento ayer me trajo tu perfume, seduciéndome como lo hace un viejo amor.
Ya no quiero, río dulce, regañarte. Quiero beberme tus tardes borrachas de sol. El viento ayer me trajo tu perfume, seduciéndome como lo hace un viejo amor. Ya no quiero, río dulce, regañarte. Por eso, río, te pido reconciliación.